Tiros saludos de la iglesia de Zaragoza, de la calle San Medina, donde nos reunimos, ¿no? Al lado del puente Santiago, cerca del Pilar. Aquel sitio siempre es un poco conflictivo a la hora de poder aparcar, pero mi más cordial saludo de los hermanos de la congregación de San Medina. Otra cosa que quería deciros es que estaba pensando que no había yo encontrado lugar mejor o mejor forma de celebrar nuestro 35 aniversario, que es mañana, que poder venir a la iglesia de Pamplona a compartir de la palabra de Dios. Mañana hace 35 años, o sea, ayer por la tarde, que nos casamos. Tenemos tres hijos, de 32, de 28 y el pequeño de 20, ¿33? ¿31? ¿29? Y 24, ¿vale? Pero bueno, sigo diciendo que los 35 años se han pasado volando. Deciros también con respecto a la caja del niño de la Navidad. Conocemos personalmente a un misionero que está en Guinea Ecuatorial, Moisés Enguru. Cuando fue encomendado en Castellón, los 8 o 9 años que vivimos ahí, fue encomendado para enviarlo a Guinea Ecuatorial. Fue toda una gran experiencia dejando España, su profesión, etcétera, etcétera. Pero después, cuando hemos visto vídeos de cómo los niños recogían la caja, no os imagináis la felicidad, la alegría con que la recibían. Porque es que no tienen de nada. Hasta hace unos años, yo no sé cómo será ahora, pero hasta hace bien poco, allí no consideran que tienen hijos. A partir de los 8 o 9 años para abajo, no los cuentan como hijos, porque se les muere. Punto. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro de 9, 10 años para arriba, para abajo no los cuentan. Imaginaros la situación, ¿no? En Guinea. Así que cuando reciben estos chicos, estas chicas, una caja de un regalo especial para ellos y la abren, es de una ilusión tremenda. Y es también un motivo muy especial de poder predicar y hablar del Evangelio, no solamente a los hijos, sino a las familias que vienen a recoger esos regalos. Ya está. ¿De qué hablar en esta mañana? Pues este verano escuchaba algo sobre un nombre que era Simeón. Este viene del Antiguo Testamento. Viene de una raíz que si la puedo mirar y con las gafas de lejos para cerca no sirve, entonces me tengo que acercar más. Y si no tengo que estar, me quito, me pongo gafas. Del verbo hebreo sama, oír, escuchar, atender. Y os digo un detalle más. La forma hebrea de este nombre es Simeón, pero la forma griega es Simón. Y en esta mañana me gustaría que nos pudiéramos fijar en tres personas que aparecieron en tres épocas en el Señor Jesús, con las virtudes de estas personas y con su forma de ser, o con sus fallos, o como ellos eran en aquellos momentos. Para que veamos, hermanos, que dentro del Señor todos cabemos, seas como seas. Todos cabemos delante del Señor. Jacob y Lea. Lea pidió al Señor por un hijo y entonces al hijo que nació le llamó Simeón, lo cual quiere decir Dios ha oído mi clamor. Ese sería el significado de Simón o Simeón, depende de dónde viene. El primer Simeón que me quisiera fijar, en cuanto os diga Lucas capítulo 2, del 25 al 35, enseguida lo vais a saber. Porque es cuando José y María van a presentar al bebé, a Jesús, al templo, cumpliendo con la ley del Antiguo Testamento. Y entonces lo que nos dice es: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. José y María presentaban al niño en el templo una vez que había dado a luz María, 40 días después, para cumplir como Dios les había dicho, y lo encontraríamos en Levítico 12, ¿no? Era presentar al varón en la congregación. Tendrían que ofrecer un sacrificio. Y sabéis lo que llevaban, ¿no? Dos palomas, dos palominos. Era el sacrificio más humilde que se podía ofrecer en el templo, porque no había economía. Los que podían ofrecer un cordero, un animal más grande, en función de su poderío económico, por decirlo de alguna manera. José y María llevaban dos palomas para poder ofrecer el sacrificio y para presentar al Señor Jesús. Y allí estaba este Simeón, hermanos, por años, esperando. Qué curioso, que no lo ve el sumo sacerdote, no lo ve el Sanedrín, no lo ven los escribas, y así podíamos seguir diciendo todo lo que había alrededor del templo. Es un hombre humilde y sincero, Simeón. Y este hombre nos dice que el Espíritu Santo le llevó ese día al templo y le reveló quién era esa familia. ¿Pensáis que solamente ese día había solo esa familia de todo Israel? Seguramente coincidirían con más familias que iban a presentar al bebé delante del templo 40 días después del parto, que es como mandaba el Señor en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo le dijo a esa familia: acércate. Y tuvo que ser algo muy especial para Simeón tener entre sus brazos nada más y nada menos al que en esta mañana hemos estado cantando, que tiene un reino por la eternidad, Señor de señores, y el que murió en la cruz por ti y por mí. Pero él lo tuvo en brazos. Y cuando este hombre dice en voz alta, y los padres están escuchando allí, se quedan súper extrañados: Señor, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Señor, llámame, ya me puedo ir contigo. Lo que todo el pueblo, por siglos anteriores, que algunos no están diciendo la palabra de Dios, que muchos de ellos saludaban como de lejos, lo que había por venir, Simeón lo tenía entre sus brazos. ¡Qué especial! Dios puede contestar, hermanos, tus oraciones. No como tú podías pensar o imaginar. ¿Este hombre qué estaría pensando? ¿Recibir al Salvador de Israel? ¿Esperar al supermilitar, al superrey, al héroe de Israel? El Espíritu Santo le dijo: acércate a esa familia. Y esa familia tiene la esperanza del mundo. Así que ese hombre lo tiene en brazos y era la contestación de él de muchos, muchos años. Un hombre sencillo y humilde. El Espíritu Santo te puede llevar al lugar donde Dios contesta tu oración. El Espíritu Santo te llevará, como llevó a Simeón, no a cualquier lugar, sino al lugar donde Dios va a contestar tu oración. Y es así como Dios trabaja. No de cualquier manera. Simeón era un hombre sencillo, temeroso de Dios, pero no está diciendo la palabra que este hombre era justo, piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él, cuando Dios le revela esto a través del Espíritu Santo, llevaba tiempo en compañía con el Espíritu Santo. Qué curioso. Porque el Espíritu Santo no es sino hasta un tiempo después, en Pentecostés, que Dios lo deja, que Jesús lo deja. Y Jesús le dice a sus discípulos, que os conviene que yo me vaya. ¿Creéis que lo entenderían los discípulos? Os conviene que me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo, hermano, hermana, tú y yo lo tenemos. ¡Qué bendición! El mismo Espíritu Santo que le dijo a Simeón, acércate a esa familia que trae al bendito de Israel. ¿Estarás preparado para ser la contestación de la oración de algún hermano? Porque puede ser que alguien en la congregación esté orando por un problema, una dificultad, por algo. Y puede ser que el Espíritu Santo le diga a Juan, acércate a Pedro, acércate a Felipe y pregúntale por el problema, cómo lo tiene. El Espíritu Santo puede traer la solución, pero te utiliza a ti y a mí, hermano y hermana, si estamos en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿estaremos en comunión con Él para escuchar la contestación de algunas personas que a veces pueden pasar por un valle de sombra de muerte, de angustia? Plantearos, ¿no? Este es el primer Simón al que yo me quería acercar. El segundo Simón. Tengo hoja y media del segundo Simón. La Biblia lo presenta a Pedro como un hombre impulsivo, tosco, pescador, fuerte físicamente, que no se atemorizaba fácilmente. Y por eso muchas veces se metía en líos. Y se metía en ese refrán que decimos en España, en camisa de once varas. Y me gustaría solamente que nos fijásemos en este Simón Pedro, en algunas escenas que nos cuenta la palabra de Dios. Y que quizás en casi todas yo me veo reflejado. Tú a lo mejor no te vas en tantas, pero Dios te utiliza, hermano, como, o hermana, como tú eres. Te utiliza. Pero vemos algunas cosas de él. Lucas capítulo 5, os leo unos versículos 4, 5, 6. La pesca milagrosa, la primera escena de Simón Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, un experto pescador, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Toda la fortaleza, todo el brío, toda la tosquedad de aquel hombre, tenía un corazón por dentro que cuando ve algo especial el Señor Jesús, cae de rodillas delante de él. Y entonces reconoce que no es digno de poder acercarse al Señor Jesús. Es el mismo que después, ¿conocéis de alguna otra persona, aparte del Señor Jesús, que haya caminado sobre las aguas? Pues tenemos en En Mateo 14, 28, 29, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí está el intrépido, el valiente, ahí está el que no piensa las cosas, el que salta: Señor, eres tú, manda que me voy contigo, ya. ¿No somos a veces algunos de nosotros así? Y Jesús le dijo: Ven. Y descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuándo empezó a hundirse? Cuando dejó de mirarlo. Ya está. Cuando ese golpe de valentía, ese golpe de decir aquí estoy yo, se le pasó. Y se ve caminando por las aguas y empieza a hundirse. Ese es Simón Pedro. Más adelante tenemos la confesión de Simón Pedro. Mateo 16, 16. Respondió Simón Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fijaros qué palabra le dice el Señor Jesús. Bienaventurado eres, Simón, porque no lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué imagináis que el Señor te diera alguna contestación así? Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado eres, Juanita, Manolo, Juan, Felipe, no conozco el nombre de vosotros. ¡Qué preciosidad! Aquel que tenía todo lo tosco, todo lo, disculpa la palabra, todo lo burro que era Pedro, Simón. En este caso, ese es el corazón que tenía. Pero ese mismo, unos versículos más adelante, ese mismo es el que quiere ser el consejero del maestro, el que le quiere aconsejar al maestro. Y este Mateo 16, en el versículo 23 al 23, del 21 al 23, vemos al consejero. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, esto, Señor, lo tenemos que hablar tú y yo. A ver qué le estás diciendo a estos que no lo han entendido. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Lo primero sí que me gusta que me lo diga el Señor, esto no me gusta que me lo diga. En la misma persona, hermanos. Entendemos que en la vida cristiana siempre, siempre dependemos del Señor, que siempre dependemos del Espíritu Santo. Cuando yo saco de mí para querer aconsejar al Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si no antes, no, lo, eso tú no lo has consultado con el Espíritu Santo. Y puede ser que el Espíritu Santo te calle la boca o te diga: Creo que es buena idea. Háblalo con el pastor de la iglesia. El consejero del Señor. No solamente era eso Pedro, también se situó como el defensor de Jesús. Juan 18, del 10 al 11, cuando le corta la oreja a aquella persona, ¿no? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esa misma copa no es la que el Señor Jesús le pide al Padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Y qué es lo que él dice? No sea mi voluntad, sino la tuya. El consejero del Señor Jesús y el defensor del Señor Jesús. ¿Pensamos que nosotros podemos defender al Señor Jesús? ¿Pensamos que podemos defender en la calle a la iglesia? La mejor manera de defender la iglesia hoy por hoy es en silencio, pero con el testimonio. Y ya cuando no te quede más remedio, abre la boca. Y Dios te dará la palabra adecuada para ser de testimonio. Porque hoy día nos creemos, sobre todo en este país, nos creemos con el derecho de opinar de todo. Y además, por favor, que yo soy el que siempre tiene la razón. Vosotros no, yo sí. Es la forma casi de pensar en dónde estamos, ¿no? En este país. No, hermanos. El Señor Jesús, cuando creíste en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, la única opinión que puedes tener es la de Él. Cuando tienes que ver la sociedad por dónde va el mundo, mírala a través del filtro de la palabra de Dios. Y en este periódico vas a leer lo que va a suceder dentro de un tiempo. Lo que está sucediendo y lo que sucedió. Porque para Dios está escrito. Entonces, que vayamos por ahí queriendo defender al Señor. Eso es mentira, eso no sé qué. Tú qué sabrás, mi fe es la única. Yo soy. ¿Tú eres qué? Ese era Simón Pedro, aquel que le hizo esa gran declaración al Señor Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La solución del mundo, Pedro la dijo en voz alta. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Eso tú no lo sabías, esto te lo ha revelado el Padre. Pero cuando él sacó de su cosecha, como os he dicho, salió el consejero. Voy a aconsejar. Y cuando saca de su cosecha, yo te voy a defender, Señor Jesús. No tenemos que defender al Señor Jesús. Tenemos que creer en el Señor Jesús. Y vivir la vida espiritual que nos pide de santidad. A pesar de los valores que haya en la calle. Lo que era pecado hace 3.000 años, hoy para el Señor sigue siendo pecado. Por cierto, hermanas, estoy viendo aquí grandes pecadoras. Tengo que decirlo. Porque si os ponéis de pie, casi todas habéis venido en pantalones. Hace 60 años las mujeres no podían entrar a la iglesia en pantalones. Hace 3.000 años lo que era pecado para Dios, hoy sigue siendo pecado. Lo que no podemos asemejar que es pecado, lo que a mí me parece que es pecado. Vivimos en esta cultura. ¿De acuerdo? Para no ser unos bichos raros en la sociedad en la que estamos. Pero la santidad viene de parte de Dios. A través del Espíritu Santo. Cuando demos un consejo, nos callamos, hablamos con el Señor y entonces damos el consejo. No tenemos que defender al Señor. La palabra de Dios se defiende sola. Lo que tenemos es que conocerla para darla debidamente. Viene otra escena de Simón, la negación de Simón. Lucas 22, del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí estaba el Simón valiente, el intrépido. Aquí estoy yo, Señor. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo en la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Uf. Y cuando le negó por tercera vez, y aquí no lo hemos leído, y se cruzan las dos miradas, porque se vieron. Tuvo que ser una mirada abrasadora de parte del Señor. Y no abrió su boca. El Señor no abrió su boca. Pero Pedro sabía lo que había hecho. Dios tiene que ir trabajando con cada uno de nosotros, quitando lo que a Dios no le agrada. Y realmente cambiando tu forma de vivir o tu forma de pensar o tu carácter para ser un hombre o una mujer mejor para Dios. No mejor para la iglesia. De aquí de Navarra. Hermanos, qué barbaridad está diciendo José María. Un hombre y una mujer mejor para la iglesia del Señor. Viva y eficaz. Y estando aquí, serás de bendición. Y estés donde estés, serás de bendición. En ese sentido. Pero se tuvieron que mirar. ¿Y qué fue? Que no lo vamos a leer. Pedro se fue y lloró amargamente. Pero qué curioso que el Señor Jesús, esto ya lo sabía, y ya había orado por él. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Simeón, oración contestada. Dios te ha oído. Significa. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una escena más. Corre a la tumba vacía. Y al Señor Jesús había resucitado. Las mujeres, qué bendición, fueron las primeras en descubrir que aquella tumba estaba vacía. Y ellas que iban hablando entre ellas. ¿Quién nos quitará la piedra? ¿Cómo quitaremos aquello? Si había una guardia romana, eso no era problema para ella. El problema era cómo quitar la piedra. Y cuando llega, la tumba estaba vacía, hermanos y hermanas. Vacía. Qué gozada. Y cuando ya se entera, Lucas 24, 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y fue el primero en llegar, porque el impulsivo, el fuerte, el tosco, era el que más corría. Yo tengo que verlo. Esto es yo el primero. No me fiaré de estas mujeres. Yo tengo que verlo. Y corrió para allá. Y por última escena, es el encuentro que el Señor Jesús tiene con Simón. Juan 21, del 1 al 17. Yo no sé si tenemos tiempo de leerlo, me arriesgo. Juan 21, de 1 al 17. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pero ¿cómo que vamos a pescar? Eso fue al principio, cuando el Señor te llamó. Ahora ya no estás para irte a pescar, estás para otra cosa. Me voy a pescar. Empieza y ahora el Señor lo encuentra en el mismo sitio, pescando. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, qué casualidad, ¿eh? La segunda noche que no pescan nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, el Señor Juan le dice a Pedro, es el Señor Simón. Pero cuando oyó que era el Señor, porque Juan se lo dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No aguantó en la playa. Allí tenemos otra vez al intrépido y se echó al mar que estaban como unos 100 metros más o menos de la playa, a encontrarse con el Señor Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, más o menos unos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Ahí tenemos otra vez al fuerte, con más de 150 peces en la red. ¿Por dónde voy? Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, tengo una conversación contigo, pendiente. ¿Te acuerdas de la última mirada? Tenemos que hablar. ¿Me amas más que estos? Le respondió el intrépido, el valiente, el fuerte. Sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, empieza por lo poquito. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Ya le está pidiendo un poco más de responsabilidad. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces, hermanos, empezó a entender. Entonces, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No es con tu fuerza, no es con tu valentía. Es que me oigas. Es que tengas la paciencia de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, realmente. Jesús tenía una conversación pendiente con Simón. Recibió el perdón y la restauración que necesitaba para poder llevar a cabo el gran ministerio que Dios le iba a encomendar. ¿Cuántas veces le negó Simón Pedro? Tres veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Simón que me amas? Tres veces. Menuda conversación tuvo el maestro con Simón. Servir al Señor, hermano, depende de tener un corazón humillado. Tres preguntas que sanaron sus tres negaciones. Así nos habla el Señor. A veces te contesta con una pregunta. ¿Entenderemos? Una conversación pendiente con el maestro le preparó para ser el hombre que Jesús quería que fuera Simón, Pedro el apóstol. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús rogó por Simón. ¿Qué lágrimas más amargas después de la tercera negación? Porque aquella amargura a Judas le llevó al suicidio. La amargura, la tristeza, el sentirte hundido. Pero desde allí el Señor te da la mano y te saca. Y te cambia la amargura en una paz de dentro que no entiendes, que sobreabunda realmente. Y esa es la paz que Dios da, la que viene del corazón y sale para afuera. No sé qué tiene este hermano, no sé qué tiene esta hermana, pero cuando hablo con ella o con él, que a gusto me encuentro. Y venimos a la iglesia y deprisa y corriendo. Y hermanos, ahora ya estamos sentados y con tranquilidad. Ya estamos pensando a qué hora termina, me tengo que quedar, he quedado para comer, me tengo que ir esta tarde, no sé qué, mis hijos, mi hija. Una conversación con el Maestro, con el Señor Jesús. Fervor, impetuosidad, autosuficiencia, energía, intrépido, defensor de Jesús, consejero. ¿Quieres vivir tu fe con tu impulsividad, con tu genio? ¿O dejarás que el Maestro hable contigo a través del Espíritu Santo y su palabra? ...218 días... estuve yo en tristeza, con poco consuelo, y no he entendido, y de ahí el Señor te va sacando, el Señor. Y Dios puede utilizar al hermano o a la hermana, Dios puede utilizar a la congregación, para los que estáis recién venidos. Bienvenidos, estáis en el mejor lugar que podéis desear para conocer del amor de Dios. La última escena de otro Simón, Simón de Cirene. El hombre que cargó la cruz de Jesús de camino al Gólgota. Lucas 23, versículo 26. Tomaron a cierto Simeón de Cirene. Simeón o Simón, depende si quieres utilizar la parte griega o hebrea, hablamos del mismo nombre. Tomaron a cierto Simeón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simeón fue obligado a ayudar al Señor Jesús. Iba detrás de él. ¿Y sabéis lo que iba viendo Simeón? Un cadáver andante. Ya Pilato ya se había encargado de castigarlo, bien castigado, con un látigo especial, para ver si de esa manera a la masa la contentaba. Y viéndolo bien castigado, pues, porque, ¿qué le pasó a la autoridad romana? Yo sé que este hombre es inocente. ¿Cómo lo voy a condenar a muerte? ¿Pensáis que la masa tiene razón? Que no hablo de política, solo hablo de lo que veis en televisión y la gente gritando en las noticias. Ahí lo dejo. Hermanos, somos pueblo de Dios. Cuidadico con lo que se grita en la calle. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y aquel que podía evitarlo de la muerte, se lavó las manos. Y ahora tienes a Simón de Cirene, inocente de todo, que venía de ocuparse de sus asuntos, que venía del campo. Y le dijo, tú, carga el madero. Normalmente lo que cargaban era el madero, ese que es donde iban a ser crucificadas o clavadas las manos. Porque el pie largo ya estaba preparado en lo alto del monte de ¿cómo se llama el monte? Del Gólgota, del Calvario. Ya estaba allí. Ni con eso podía el Señor Jesús. Hermanos, si es que iba cargado con nuestros pecados, ¿cómo iba a poder? Y aún así iba. Y aquel, inocente de cualquier cosa, le dijo, tú carga el madero y vete detrás. No siempre la vida cristiana va a ser fácil y cómoda. No vas a ser como tú esperabas. Puedes que tengas que llevar una pesada carga que ni tú habías pedido decir que yo la llevo. La pregunta es, ¿estarás dispuesto a cargar esta pesada carga? ¿Ayudar en el cansancio, en la tristeza, en el desánimo, en las injusticias por las que estés pasando y ayudar a los hermanos? Simón de Cirene pasaba por allí. Te apetezca o no ayudar, ¿sabéis? Esto es la vida cristiana. Esto es la vida cristiana. Si no hemos entendido esto, es que no hemos entendido de qué se trata ser hijo de Dios. Si no estamos dispuestos a llevar cargas que no nos corresponden por ayudar al que tienes al lado. Punto. Este es lo que le pasó a Simón de Cirene. Pero lo que tengo que decir es, Simón de Cirene fue obligado por el poder romano. Si tienes que llevar la carga de alguien o de algo, que sea por el amor de Dios. Y ese amor de Dios te empuja a ayudar al hermano y a la hermana. Punto. Porque la carga él solo, ella sola, llega un momento en que no puede llevarla. Y es el amor de Dios el que te impulsa a ayudarle, incluso coger la carga y llevársela por un tiempo. Eso es la vida cristiana. Así que termino con tres ideas. La paciencia de saber esperar, como Simón, el que tuvo al Señor Jesús siendo un bebé. Dejar que el maestro hable contigo, como le ocurrió a Simón o a Simeón Pedro. Dejar que el maestro hable contigo. Vamos tan ocupados, hermanos, que somos nosotros los que le hablamos al Señor. Y cuando oramos, claro que tenemos que orar por los hermanos, los que se encuentran enfermos, la hermana que está en Italia. Y hermanos, que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor también me enseña a hablar con el Maestro, a pasar tiempo con el Maestro y a través de su Espíritu Santo. Y la tercera idea, ayudar con las cargas de otros, obligados por el amor del Señor. No obligado por quedar bien, porque Dios eso no lo mira, ni lo tiene en cuenta. Que el Señor bendiga su palabra y que la gloria y la honra sea para Él.
La palabra del Señor, tres simones para tener en cuenta. Para mí el simón del sacerdote.